COPE Cantabria.
Estar informado.
En esta jornada de lunes nos vamos hasta el extremo más oriental de Cantabria. Nos vamos hasta el Valle de Villaverde. Nuestra región tiene desde el año 2022 un convenio sanitario firmado con el País Vasco. Lo firmó en su día Miguel Ángel Revilla junto con el Lendakari del gobierno de Euskadi, Iñaki Urkullu, para regular la asistencia sanitaria a ciudadanos en nuestras zonas limítrofes de unos y de otros. El objetivo de todo esto era repartir el servicio entre las comunidades y que de algún modo tanto el Hospital de Cruces como los derivados de Cantabria, Valdecilla, Laredo y demás atiendan todas las especialidades para ciudadanos de unos y otros lados de la frontera. Entre todo este escenario, el caso de Valle Villaverde destaca porque ellos no son limítrofes, sino que son un absoluto enclave dentro de la provincia de Vizcaya. Cuentan además con una población envejecida que eso sí tiene una buena atención primaria, pero que en casos concretos a veces hay que trasladarse y como mínimo es media hora hasta el hospital más cercano, que es el de Cruces. Cuando llegan y se comprueba que son ciudadanos de Cantabria, empiezan los problemas. Esther Gómez nos lo cuenta, es la alcaldesa del Valle.
Lo que quizá retrasa más las cosas es toda esta burocracia, ¿no? Porque directamente cuando nos tienen que citar y nos tienen que citar en Cantabria, pues el trámite es más sencillo, pero cuando nos tienen que citar en Vizcaya, pues eso, o se manda por baliza, o tienes que ir con los volantes. Y nosotros agradeceríamos que todo este tema burocrático e informático fuera ágil.
Fíjense hasta qué punto es peculiar su circunstancia, que no hay una conexión directa del Valle de Villaverde con Cantabria. De hecho, siempre que salen, tienen que pisar tierras de Vizcaya. Para ellos es casi imprescindible, por tanto, el País Vasco, aunque ellos dicen que quizá para ellos sería una suerte formar parte de la autonomía vasca, aunque eso sí, están muy agradecidos a todo lo que Cantabria ha hecho por ellos a lo largo de todos estos años, aunque su circunstancia es tan peculiar que piden ser igual que el resto de los 101 municipios.
Lo que fuera importante sería que ser cántabros fuera un pro, no fuera un hándicap, y ahora mismo para nosotros es un hándicap. Y lo que tienen que hacer las administraciones es trabajar para llegar a acuerdos para que para nosotros sea que solamente fuera igual que para los demás, que estemos como en igualdad de condiciones con otros municipios.
Se va a revisar el convenio con Euskadi, al menos esa es la intención que ha mostrado en los últimos días César Pascual. La alcaldesa, por tanto, mantendrá contacto con el consejero para conocer de qué se tratará. Buenas tardes, soy Alex García, es lunes 26 de febrero de 2024. Encendemos la linterna de COPE Cantabria en una jornada de frío, viento y lluvia durante todo el día en la región. Tenemos 11 grados de temperatura en Santander. 7:53 minutos, nuevo plante de un ministro del gobierno de Pedro Sánchez al gobierno de Cantabria. En esta ocasión ha sido de Óscar Puente, el titular de Transportes, a nada más y nada menos que María José Sáez de Buruaga. La presidenta se ha acercado a primera hora de la mañana hasta Besaín para comprobar el inicio de la construcción de los futuros trenes que tendremos en Cantabria. Y allí pensaba hacerle una serie de peticiones al ministro, entre ellas una reunión bilateral, pero
lamentablemente no ha podido ser. Nos hemos encontrado con la sorpresa no advertida, no anunciada, de la ausencia de un ministro que vuelve a dar plantón al gobierno de Cantabria y a los intereses de Cantabria, seguramente por los rescoldos de corrupción que tiene en este momento en su ministerio.
Le gustan los juegos de palabras a la presidenta. No ha estado el ministro en este primer tornillo. Quien ha estado en su lugar ha sido el secretario de Estado de Transportes. La presidenta ha querido poner en práctica aquello que decía Santo Tomás.
Ver para creer, y teníamos que estar hoy aquí para asegurarnos de que esos errores no se vuelven a producir, esos errores que nos fueron ocultados durante tanto tiempo, que no solamente convirtieron a Cantabria en un meme nacional, sino que causaron un gravísimo daño, imposible de reparar e imposible de compensar.
Bueno, ya saben que esta historia de los trenes viene desde atrás, desde hace muchos años. Mientras tanto, hoy se han suprimido 8 trenes, 6 y 2 Alvias, en concreto 6 de media distancia y 2 Alvias, todo por una caída de tensión en varias líneas y una avería de un convoy en las cercanías entre Bezana y Adarzo. Esta historia, como digo, viene de atrás. En menos de un minuto hacemos un poquito de recapitulación.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para intentar entender el porqué de estos nuevos trenes de cercanías, hay que remontarse a febrero del año pasado, hace prácticamente un año, cuando conocimos que los trenes que se estaban construyendo no entraban por los túneles de la red de cercanías. Lo anunciaba así el entonces presidente Revilla.
Esto no es admisible en un gobierno de la Unión Europea. No es admisible ni a niveles de junta vecinal, ni de gobierno autonómico.
Bueno, un suceso que provocó una gran tormenta política, que entre otras cosas se llevó a la ministra a anunciar el cese de todos los responsables.
Quiero transmitir que no me va a temblar la mano para exigir las responsabilidades, depurar las responsabilidades y que evidentemente se van a producir ceses de una manera inminente, tanto en Renfe como en Adif.
Con esos ceses hechos, a nivel técnico, el gobierno todavía no ha terminado de explicar qué fue lo que sucedió para que esos trenes no entraran por nuestros túneles. Es cierta la complejidad de una contratación de estas características, pero incluso para los expertos suena un poco extraño. Iñaki Barrou es ingeniero de caminos.
La compra de trenes no es una cosa sencilla, siempre suele haber un pliego de condiciones de todo tipo de detalles, y por supuesto las medidas, pues es una de las medidas exteriores, es uno de los puntos clave. Y la verdad es que suena raro, y suena raro también que por este tipo de fallos pues se vayan a producir 2 a 3 años de retraso.
Y el resultado de todo esto, una vez más, es que los usuarios vuelven a pagar. Lo ha vuelto a hacer en el día de hoy, con un servicio de cercanías que no llega a cumplir las expectativas que debe tener una comunidad autónoma en nuestro país. Problemas prácticamente a diario que no se creen del todo los usuarios que vayan a llegar a esos trenes.
Pues no, porque es una vergüenza que estén haciendo unos trenes que decían que estaban construyendo, que iban a construir y que no pasaban por los túneles. Pero bueno, ¿pero en qué país vivimos?
COPE Cantabria. Estar informado.
Y a todo esto, la jornada de este lunes ha traído un nuevo pleno en el Parlamento. Ha estado marcada por la situación del sector primario, el MUPAC y la licitación del aeropuerto de Valdecilla, que han pedido que sea a la mayor brevedad posible. Una nueva jornada de pleno parlamentario en la que, sin embargo, uno de los puntos que ha estado más marcados en la tarde ha sido una iniciativa presentada por Vox. Leticia Díaz asumía el atril para reclamar responsabilidades al gobierno central por el asesinato de 2 guardias civiles hace apenas un mes en Barbate. El resultado fue que todo el Parlamento, a excepción del Partido Socialista, reclama el cese de Grande Marlaska como ministro del Interior. Palabras duras de la portavoz de Vox para el Partido Socialista.
Tanto el Grupo Regionalista como el Grupo Popular han mostrado aquí, en un ejercicio de dignidad, que lo importante era el contenido. Y usted pretende que no se pidan responsabilidades cuando se hacen las cosas mal. Lamento muchísimo la intervención que ha tenido usted aquí. Cuando se tiene que utilizar argumentos tan poco sólidos, usted lo único que está demostrando es que no tenía ni un solo argumento para poder defender lo contrario de lo que aquí se ha pedido. Así que muy lamentable.
Bueno, nueva iniciativa parlamentaria apoyada por el PRC y por el partido del gobierno, el Partido Popular, también ha permitido que se apruebe dotar de equipamiento y medios necesarios para combatir al narcotráfico a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Y en esta jornada de lunes también hemos estado hablando del sector primario. 200 ganaderos y agricultores cántabros han bajado esta mañana hasta Madrid para participar en la movilización de este sector ante el Ministerio. En total, unos 20.000 participantes llegados de toda España con un mismo grito y una misma preocupación.
Y esperamos que se oigan nuestras reivindicaciones y se valore el sector como debiera ser, con medidas urgentes. Flexibilización de la PAC. Nosotros aquí desde Cantabria traemos pues una situación especial por nuestra comunidad, sacar al lobo del Nespre y también reforzar la ley de la cadena.
Estamos a menos de un minuto de llegar a las 8 de la tarde. En estos momentos nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Ahí está Marta Alarcón para traernos la previsión para el tiempo mañana.
Muy buenas tardes. De cara a mañana seguiremos con aviso naranja por riesgo costero, con una cota de nieve en torno a 700-900 metros. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con cifras de 5 grados en Reynosa, 9 en Potes o 13 en Santander, Camargo y Torrelavega. El viento será de noroeste.
Y en los deportes ya pueden escuchar la tertulia del día de hoy posterior al partido entre el Racing y el Leganés. Recuerden, victoria 2-1 Victoria de mérito del equipo verde y blanco con un golazo de escándalo de Íñigo Vicente. Por cierto, están volando las entradas para la visita a Ferrol este próximo fin de semana. Tan solo quedan menos de un centenar de entradas. Ahora sigue la información en COPE con Ángel Expósito en la linterna. Buenas tardes.